Tenemos con nosotros al recién nombrado director de ABC, don Julián Quirós. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Pues llueve sobre mojado. Efectivamente, otra vez se niegan a dar los datos y esta vez de los viajes a Doñana. ¿Qué habéis publicado vosotros?
Bueno, en realidad esta semana hemos publicado dos historias que tienen mucho que ver con el comportamiento de los cargos públicos, en este caso del presidente del gobierno, y sobre todo de la consideración o la concepción que tiene uno sobre el patrimonio público. Por un lado está efectivamente la invitación en agosto del 19 a la pandilla, a la pandilla, vámonos a Doñana, que ahora puedo disfrutarlo yo, y se llevó durante muchos días a un total de 10 personas, que se pagó todo con fondos públicos. Y por otro lado, que no es exactamente lo mismo, pero sí dice de Pedro Sánchez lo mismo, el último enchufe de sus amigos de otra panda, en este caso la panda del instituto, del colegio, el Ramiro Maeztu. Hay un tercer de la famosa foto de Pedro Sánchez y sus colegas, hay un tercer agraciado con un puesto en la administración, en este caso Andrés Arranz, compañero de instituto y de baloncesto, como digo, al que se nombró presidente de una empresa pública con un sueldo de 125.000 euros. Son dos cosas distintas, pero son dos cosas que hablan de lo mismo, ¿no? Hablan de efectivamente cómo se manejan los fondos públicos, qué cree uno cuando llega a un cargo público que puede hacer con ello y qué liberalidad puede hacerlo y cómo se puede ocultar todo eso. Yo, hay muchísimos debates abiertos en relación con el comportamiento del presidente del gobierno. Unos pueden pensar una cosa u otra, pero está claro que esto está fuera de los usos de las democracias modernas y consolidadas. Esto sería imposible que se hiciera en Alemania, en Bélgica o en Suecia. Y desde luego, si se hiciera, el aludido tendría que pagar de su bolsillo todos los gastos que no le correspondieran a él mismo o a su familia directa, por así decirlo.
Sí, tiene una liberalidad y una alegría con el hecho de ser presidente y de beneficiar a los suyos verdaderamente sorprendente. El gobierno se ha subido además un 0,9% el sueldo en plena crisis de la COVID y realmente pues maltrata con ello la percepción de la opinión pública.
Sí, venimos de unas experiencias de un pasado que no ayuda a todo esto. Como digo, en sitios donde haya 100 años de democracia, bueno, aquí llevamos 40, no está mal, ¿eh? Ya tendríamos que saber qué cosas no se pueden hacer. Pero efectivamente, como en años recientes hemos visto casos tan escandalosos vinculados a los políticos, de grandes corrupciones, de suma de dinero robada, sustraída y tal, cuando entramos en este tipo de cosas nos parecen como que, bueno, que son pequeñeces, por así decirlo, ¿no? Pero en el fondo esto te retrotrae a tiene un tufo decimonónico y caciquil, este desahogo a la hora de decir yo ocupo ahora este puesto y por tanto puedo hacer lo que quiera y nadie me controla, en un momento en el que paradójicamente la administración y las empresas presumen de máxima transparencia, de que todo gasto queda computado, quién lo disfruta, cuál es la razón, y aquí nos encontramos pues con unas prácticas absolutamente, en realidad, aberrantes. Esto no lo puede hacer Trump, ni lo puede hacer Merkel, ni lo puede hacer ni siquiera el presidente inglés, ¿no? Y aquí, bueno, pues uno puede coger el Falcon para ir a un concierto, varias veces, por cierto, porque el Falcon me lleva, pero luego vuelve y luego al día siguiente vuelve a por mí y voy con mis amigos, o tengo una boda con un cuñado y cojo el helicóptero. Hay una cosa psicológica tremenda, ¿eh? Que es que también retrata al personaje, que es cómo se le ve disfrutar con todo esto. Yo, es en las fotos, en los vídeos, está claro que Pedro Sánchez está gozando mucho, ¿eh? Con el oropel del poder y con el protocolo y la simbología y todo el fasto que lo rodea. Yo creo que no ha habido ningún otro presidente al que le haya hecho tanta ilusión, bueno, pues en poder disponer de estas cosas, y la prueba es, pues eso, lo que estamos viendo, cómo no solo lo disfruta él, sino que lo disfruta su familia en sentido amplio, sus amigos, algo yo creo que los oyentes verán completamente inconcebible, y además que esto coincida con una crisis económica como la que vivimos, con una crisis pandémica como la que vivimos, y que esta semana, hombre, hemos presentado unos presupuestos donde le vamos a cobrar se van a llevar más dinero de mucha gente, ¿eh? O sea, en España se pagan muchos impuestos, pero a partir de que se aprueben los nuevos presupuestos todavía se van a pagar más. El gobierno de Pedro Sánchez lo que ha decidido es subir los impuestos a las empresas, a los trabajadores por la vía del consumo, a los ahorradores. Bueno, pues esta subida de impuestos para pagar lo público, curiosamente, incluye también pagar las pequeñeces del oropel que debe disfrutar la presidencia del gobierno. Es paradójico.
Sí, es directamente una falta de solidaridad. Los gastos de Doñana que vosotros habéis destapado, estas francachelas de amigos con el presidente, ¿qué comprenderían? ¿Qué tipo de actividades
realizaron?
Bueno,
lo has dicho tú, pero ¿sabes qué pasa? Que es muy difícil saber qué comprenderían. Ya sabemos que, pero cualquiera se puede hacer una idea. Si se hace un viaje de 10 amigos, alguna vez lo hemos hecho todo, ¿no? Con otras parejas, sí. Con amigos y tal. ¿Qué supone? Pues supone hay un transporte, hay un alojamiento, hay una serie de excursiones, se sale a tomar algo, se sale a comer. O sea, podemos suponerlo perfectamente y sí sabemos que se hizo uso de todo eso. Lo más grave es que efectivamente no podemos evaluarlo porque hay un ocultismo absoluto de la Administración para revelar esto, que están obligados. Aquí es muy curioso que durante una década la izquierda ha reclamado la transparencia de la Administración y del ejercicio público y en parte, digamos, que todas las prácticas, todos los protocolos que se han puesto en marcha en un primer inicio partían de una demanda de los partidos de izquierda para que se viera que no había un uso fraudulento de estos recursos. Lo puso en marcha curiosamente la derecha, el gobierno de Mariano Rajoy y muchos ministros vinculados al centro derecha, y cuando ha llegado la hora a la izquierda de cumplir con aquello que para ellos les parecía que era primordial y un principio básico del estar en política, pues lo eluden. Lo hemos visto también en muchas comunidades autónomas con portales de transparencia donde ahora yo no coloco los gastos. Entonces aquí, Cristina, el asunto es, porque puede haber una discusión sobre si un presidente del gobierno se puede llevar o no a los amigos a un espacio que es del patrimonio nacional. Hay una discusión sobre eso, evidentemente, pero lo que no hay discusión es con que se oculten los gastos y el volumen de los gastos. Puede no decir quién le ha acompañado, que es discutible. Desde luego hay democracias donde tienes que decir con pelos y señales quién ha dormido en un palacio una noche, cualquier noche del año. Pero lo que no puedes ocultar bajo ningún concepto es cuánto ha costado eso y qué se ha hecho. Eso es inconcebible. Bueno, y tenemos un presidente de gobierno desobedeciéndose a sí mismo, porque lo sorprendente es que la Dirección General de Transparencia, lógicamente, es algo, bueno, lógicamente no, que depende del gobierno. Sería más lógico que dependiera del poder legislativo, como algunas otras instituciones, ¿no? Porque de alguna manera, si tuviera una dependencia del Congreso, por así decirlo, pues se podría hacer mayor presión y el presidente Sánchez o cualquier otro en su momento estaría más presionado, estaría más obligado a responder de sus acciones y no ocultarlas debajo de las alfombras, como suele decirse.
Sí. No puedo perder la ocasión de preguntarme cómo se va a dirigir el ABC en este nuevo periodo. Recuerdo a los oyentes que Julián Quirós se acaba de incorporar al cargo y que sustituye a Vieito Rubiro. Julián viene además de las provincias, de un periódico de Valencia, que ha cambiado y reimpulsado muchísimo a lo largo de su estancia en ese cargo. Cuéntanos qué has hecho en las provincias que quieres trasladar al ABC también.
Bueno, el ABC es el ABC y no hay que reinventarlo. El ABC tiene que hacer de ABC y tiene que parecerse al ABC. Digo como principio básico, pero bueno, eso en el fondo es como no decir nada. Es un principio, una convicción, pero yo creo que los periódicos, los medios de comunicación tienen muchos retos y desafíos. Yo creo que en Valencia, las provincias, que además es un periódico desde el punto de vista del posicionamiento muy, muy, muy parecido al ABC, pues lo que hemos hecho es, en estos 11 años, desde luego, es intentar fortalecerlo, que el periódico sea más líder, más fuerte, más independiente, más autónomo de todos los poderes, incluyendo los poderes que puedan ser más próximos, servir con más vocación y con más influencia y con más eficacia a los lectores, dando la información más pertinente, buscando la opinión que consideramos importante, pero teniendo también un concepto, una mirada plural, o sea, no absolutamente estabulada, pues con investigaciones, en fin, intentando, como en cualquier otro negocio, empresa o proyecto intelectual, hacerlo ir a más, hacerlo mejor, mejorar, como que es una obligación que tenemos todos, tú en tu programa o cualquiera. Entonces, esas son las miras. El ABC, yo creo que tiene
una
fortaleza histórica.
Te lo digo, Julián, porque hay una crisis, digamos, del sector absolutamente ineludible,
sí.
Lo que llaman, el final del papel, ¿no?, del periódico papel. Y la pregunta que se hacen todos los grandes medios internacionales, desde el New York Times hasta el Frankfurter Allgemeine Zeitung, sobre qué va a ser el futuro de los medios de comunicación y cómo va a influir la digitalización.
Claro, sí, fíjate que no te he respondido a eso y es seguramente la primera respuesta que debería haber dado, como he contado en otro sitio. El principal reto que tenemos ahora mismo es la digitalización del proceso, que ya estamos muy bien y muy avanzado. A veces uno de los líderes en España en el mercado digital, segundo, tercero, a veces primero, en fin, ahí hay cuatro medios que están en un nudo, como se dice. Y por esta semana hemos iniciado un proceso crítico en ese sentido, que es lo que llamamos el pago por suscripción. Es decir, los contenidos de ABC han dejado de ser gratis el 100% de ellos. Habrá una parte de contenidos, no pequeña, aquellos que tienen más valor, por los que el usuario, el lector de Don Digital, tendrá que abonar una cantidad mensual para poder verlo. El resto lo podrá ver. Claro, eso es. A ver, el periódico de papel, contra lo que se dice, tiene todavía mucho tiempo y mucha fortaleza. Nosotros vendemos unos ejemplares importantes, y da unos ingresos importantes y da una influencia importante. Pero lógicamente hay un recorrido en las tendencias, en el consumo de la información, y el consumo de la información ya es sobre todo digital. En eso estamos. La verdad es que no estamos en ninguna mala posición, pero hay que ir a más. Las posibilidades son inmensas en el entorno digital. Y tengo que decirte, Cristina, que como profesional es un reto apasionante. O sea, hacer periodismo ahora, yo no distingo entre el papel y lo digital. La verdad es que cuando estaba pensando en ABC no estaba pensando, digamos, en el formato papel. Pienso en la cabecera y en lo que supone. Pero estos días, como te digo, el poder pensar las coberturas, los tiempos, sabiendo que haces unas cosas para el papel, que van otras a lo digital, que digamos que el consumo vía móvil, que es lo fundamental, el 85% de nuestro consumo digital es por el móvil, el plantear las coberturas, las historias, los enfoques, en función de los distintos soportes y su secuencia, en fin, es un trabajo bonito y apasionante. Difícil, estamos aprendiendo, pero están aprendiendo en todo el mundo, y yo desde luego lo que no tengo es una imagen negativa ni pesimista sobre el presente y el futuro. Es verdad que hubo unas décadas donde todo fue muy fácil, ahora todo se ha vuelto más difícil, pero ¿para quién no? Para los bancos no se ha vuelto difícil, lo tienen fácil los bancos, las compañías aéreas, ¿quién tiene fácil ahora? La digitalización ha roto los paradigmas, pero es muy bonito, y lo que esperamos con esto es servir mejor a nuestra comunidad de lectores y ampliarla dentro de nuestros parámetros, nuestras convicciones, nuestra mirada al mundo, ¿no? La mirada a veces es una mirada que todo el mundo conoce, pues bueno, dentro de eso sí, cumpliendo primero la misión de hacer periodismo. Si no haces periodismo, de poco vale que tengas convicciones, y ser alguien pertinente para una parte de la sociedad española.
Pues este es el nuevo director de ABC, Julián Quirós, al que es un placer dar la bienvenida, y este es el futuro inmediato de un periódico ancestral en España, que después de La Vanguardia fue el primero en nuestro país y que tiene un futuro, pues eso, digital, como tantos medios tenemos. Julián, bienvenido, muchísimas gracias.
Cristina, gracias, hablamos.
Un saludo, muy buen día,
un saludo,
adiós.
Un saludo y fuerte con todo, adiós.